Constantino Mediavilla, para homenajear este Día del Trabajo, pues viene a trabajar, que esto es muy sano, muy bonito.
Claro que sí.
Constantino, ¿qué tal está usted, caballero?
Pues estoy muy bien, y la verdad es que como llevo trabajando todo el día, pues esto para mí es un relax. La
ay,
veo a usted.
¡Ay!
He terminado su libro.
¡Ay, qué bonito!
Sí, Esos días azules.
Pero qué maravilla.
Lo he terminado dos veces, me lo he leído, desde el lunes, que... Lo cuento, lo puedo contar.
¿Lo dices de verdad?
Puedo contar que le regalaron un ejemplar firmado por Rosalén, por María,
por Paco León.
Por Paco León, por el doctor Vaquero, por todos los premiados de los premios Madrid, y que no se lo esperaba. Y se le cayó una pequeña lágrima.
No, pequeña no, como una estoy muy llorona lágrima, últimamente, una gran lágrima.
Pues ahí estaba nuestro invitado viéndolo aquello. ¿Eh?
Lo vi. Así que presentamos ya, como se merece, a Luis Cueto Álvarez de Soto Mayor. Estamos hablando de una persona que, en fin, me parece muy bien que reivindique no solamente el apellido del padre, sino el de la madre, don Luis. Aquí hay que decirlo todo.
Sí, señor.
¿A que sí?
¿De dónde viene ese Álvarez de Sotomayor?
Pues en lo inmediato de Andalucía y en lo remoto de Galicia.
Anda.
Sí.
Pues hizo un recorrido. ¿Eh?
Sotomayor es el origen medieval. Al lado de Vigo, uh-huh. Y existe el castillo todavía. El origen remoto, mítico, como todas las cosas, mejor no hurgar, es Pedro Madruga, el gran caudillo de los irmandiños, de la revuelta contra los nobles medieval. Y de ahí para adelante, pues, miles de Álvarez de Sotomayor después.
Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un poquito de música porque vamos a abrir una sección de aquí a cuando podamos, que nos permita la ley electoral.
Claro.
Que se llama Novatos en las listas. ¿Esta guitarra le suena?
Sí, señor.
¿A qué le suena?
Wild Horses, Rolling
Stones. Childhood living is que digo yo que cuando Nieves, hace 4 años sentamos aquí al señor Cueto, bueno, va a hacer.
Él era
años.
Jefe de gabinete de la alcaldesa, Manuela Carmena.
Cuatro. Estaba ahí como de coordinador general.
Coordinador, ¿no? coordinador general de la alcaldía.
Y le preguntamos, me acuerdo aquella vez, ¿y usted alguna vez entrará en política? Política de lista, política activa. Y usted nos dijo, bueno, no sé, ni me lo he planteado.
Uh-huh.
¿Y qué pasa? ¿Que en estos años se lo ha planteado y ha decidido dar el salto y plaf, estar ahí en la lista?
Cuando Manuela decidió que tenía que seguir trabajando en este proyecto y rematar o consolidar muchas de las cosas que se han iniciado, me pareció una ocasión muy buena de colaborar y de estar con ella. No es evidente que yo hubiera dado este mismo paso con un formato de partido político cualesquiera que hubieran sido, pero sí con Manuela.
Uh-huh. En su primera incursión, digamos, en la política, ponga un objetivo. ¿Cuál sería su objetivo para una ciudad como la ciudad de Madrid desde una responsabilidad que, supuestamente, si así lo quieren los ciudadanos, será la de concejal?
Reequilibrar la ciudad. El gran reto contemporáneo es la desigualdad. Eso es, está clarísimo. No solo en sus medios extremos, que es la lucha contra la pobreza, y dentro de ella todavía la peor, la infantil, sino hacer verdad lo que ponía en el frontispicio del plan de gobierno que aprobó la Junta de Gobierno nuestra, que es apoyar a los que tiran y ayudar a los que caen, dicho con una expresión así un poco bíblica, pero se trata de crear riqueza y repartirla. Y ese es el objetivo.
Qué bonito, crear riqueza.
Sí,
y una
señor.
Vez que hay riqueza, repartirla. Es decir, conseguir un Madrid más justo. Podría ser el lema. ¿Dónde tenemos a Macedonio?
Está Roberto Macedonio, Día del Trabajo, creo que con un trabajador que quiere hacer alguna pregunta precisamente a Luis Cueto. Pues adelante, Roberto Macedonio, cuéntanos.
Sí, Nieves, se llama Alberto. Él, además, hay que decir que es abogado laboral y penal. Buenas tardes,
sí,
Alberto.
Hola, buenas tardes.
Pero hoy de día libre.
Sí, hoy aunque sea día de los trabajadores y siempre voy a la manifestación, Hoy estoy muy cansado porque fui a apoderar otro día y me duelen mucho las piernas.
Las piernas todavía,
¿verdad? Las piernas,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Oiga, está tomándose un café tranquilamente junto al Retiro. Hay poca gente, por cierto. Se ve que la operación salida ha causado efecto, pero usted no desconecta en ningún momento y sigue dándole vueltas a sus preocupaciones que quiere compartir hoy con Luis Cueto. Sus preocupaciones de la ciudad, ¿cuáles son?
Bueno, está muy sucia. Pero está muy sucia y muy peligrosa. Hay unas, han puesto una cantidad de hechos, como por ejemplo las planchas metálicas que sustituyen...
Los patinetes, nos dicen por aquí.
Sí, 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 que te pegas unos bofetones en el momento en que vayas andando normalmente.
O sea, peligrosa no en el sentido de seguridad, sino de tropiezos...
Sí, no, que te resbalas, que no pisas bien con el zapato, porque como es una metálica, es una cuestión metálica que se estira... Te caes y como no se ve la diferencia entre ese trozo y el trozo normal, te resbalas.
Pues muchas gracias. Hay más cosas.
Las basuras que deja la gente en la calle se deberían recoger. Y hay determinados barrios, y ya sabemos cuáles, que lo recogen todo, y en otros barrios no se recoge nada.
No tanto. Pues vamos a escuchar a Luis Cueto. Gracias.
Muchísimas gracias, Alberto, abogado, que paseaba por la calle al saber que está entre nosotros pues el coordinador general de la Alcaldía de Madrid, también, por cierto, presidente de la Junta Gestora de IFEMA. Pues es que ha dicho muchas cosas, don Luis. No sé qué se le puede contestar.
Bueno, de las dos cosas que ha dicho, la limpieza y la seguridad vinculada al tema patinetes. Del tema limpieza, bueno, ha sido un prodigio poder estirar los contratos integrales que heredamos del anterior gobierno, que estarán en vigor hasta 2021, para buscar los resquicios para ampliar los servicios. Porque no sé si sabrá nuestro oyente que cuando un contrato se adjudica y otro lo quiere mejorar, aquel que se presentó al contrato original lo puede impugnar porque si llega a saber que hubiera más dinero detrás, ya se hubiera presentado. Con lo cual, estás muy encorsetado para mejorar hasta que caduca los contratos actuales. Pero, bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo fantástico con las brigadas distritales que limpian en zonas que no estaban claras en el distrito si lo limpiaba una compañía u otra, o unas campañas de sensibilización para que la gente no deje fuera del cubo la basura. Y respecto de los patinetes, yo estoy sorprendido de una cosa que yo creo que tiene mucho futuro, y es la siguiente. Las empresas querían instalar 100.000 patinetes en la ciudad. Con una normativa municipal hemos regulado que se instalen 12.000, pero lo valioso no es solo que se instalen 12.000, es que hemos hecho la primera, desde mi punto de vista, la vez más avanzada, el uso de una cosa muy preciada que se llama el espacio público. De tal manera que cada empresa puede poner sus patinetes solo en un espacio y solo en ese. Así que la ordenación clásica del espacio, de dónde se puede aparcar o dónde no, o la urbanística, donde puede haber casas o espacios terciarios o gasolineras o parques o hospitales, lo que es el urbanismo clásico, lo hemos llevado también esa ordenación de la ciudad a el uso del espacio público en la dotación de un elemento nuevo como es los patinetes eléctricos.
Pues yo creo que a lo que se refería nuestro oyente, el que por detrás decía los patinetes, yo creo que se refería más a la posibilidad de que pudiera haber accidentes, ¿no? Que estamos viendo,
claro,
en el manejo, planchas, nunca mejor dicho, del patinete y en esas planchas a las que se refería, que entiendo que son las que se utilizan cuando hay una obra, cuando se están haciendo grandes operaciones, las planchas aparecen.
Sí, que por, están de repente en una
doquier.
Acera, ¿no?
El tema es, una cosa puede ser evitable, entiendo, señor Cueto, la de las planchas. Igual se puede sustituir o se puede estudiar o se puede poner algún tipo de...
Sí, de rugosidad o...
Sí, eso es. Pues seguro que hay un material que efectivamente es que la plancha a veces te dejas el pie antes de subir. Eso es regulable.
Yo creo que hay muchas obras, yo ya he visto, que no son planchas metálicas.
Correcto.
Que cuando se mojan se deslizan, sino una especie de plataformas de plástico amarillo más reflectantes que tienen rugosidad y deben resbalar menos. Así que vayamos a por esas.
Lo digo porque ahora que lo normal es que se convierta en concejal, de estas le van a caer ya por la calle. Es decir, usted va a dejar de ser un ciudadano anónimo, aunque muy anónimo usted no ha sido en esta legislatura, es decir, desde que empezó. Y
déjame preguntarle, uno se tiene que votar a sí mismo cuando es candidato, ¿no?
Obviamente.
Qué bonito. Bueno, también le puedes votar tú si quieres, ¿eh?
Además, no, de por supuesto, él... pero yo lo que le digo que tiene que dar mucha impresión cuando ves
ahí, en turista, te ves ahí.
¿Verdad? Y te ves ahí.
Más que impresión, que puede también, sobre todo responsabilidad, ¿no? Si sales, pues te toca durante 4 años dar la cara y cumplir. Ya sabes que el ayuntamiento es una de las instituciones que, donde más visible se hace la confluencia de intereses contrapuestos. Un vecino que quiere que se cierre todo a las 11, un hostelero que quiere que el negocio se estire lo más posible para amortizar las inversiones. Una zona de ocio que quiere sacar el máximo partido del espacio y unos vecinos que quieren que la basura se recoja a tal o cual hora. Ese conflicto en vena es lo más interesante de estar en la gestión de eso, porque pones todas tus capacidades de mediación o de empatía o de comprensión al servicio de amalgamar intereses contrapuestos. Y de lo que se trata es que todo el mundo saque igual de contento o de descontento. Porque cuando en cualquier negociación uno está muy contento y otro malo, y los dos están igual de descontentos, es que los dos han cedido.
Mire, me ha llamado la atención de esa móvil de Macedonio en la calle, que siempre nos hace lo mismo, nos sorprende, no sabemos por dónde va y plaf, es la guinda del pastel, cuando se refería a la limpieza va por barrios, ¿no? Decía, ya sabemos todos que se limpia mucho más en unas zonas que en otras. Esto es algo que se convierte muy habitual por parte del ciudadano, ¿no? Tiene la sensación de que en tu barrio, en tu zona, en tu distrito, se limpia menos que en la
vecino.
De al lado, ¿no? Yo no sé si son conscientes de esa...
Eso me recuerda, hay un refrán brasileño que dice: el santo de casa no hace milagros, el de la otra sí.
Claro.
porque siempre es la traducción brasileña de nuestro nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Uh-huh. Roberto Macedonio tiene más preguntas para Luis Cueto, aprovechando que está entre nosotros. Adelante, Roberto.
Es el turno de María, que lleva 14 años viviendo en Madrid, aunque ella es de República Dominicana, hoy celebrando el Día del Trabajador. Feliz día.
Sí, gracias.
Eres empleada doméstica y me comentabas, he decidido dar un paseo tranquilamente, estamos al lado del Retiro, y ha habido dos cosas que me han molestado mucho durante este paseo. ¿Cuáles son?
Las cacas de los perros, que están muy cerca del peatón, tenían que haber unos cubos más especiales, porque eso también es contaminante. Y puede
y ahí
crear...
ya has dicho la segunda palabra, ¿no?
Sí, y la segunda contaminación es que respiramos, porque sin respiración no vivimos, es la contaminación de los vehículos. Hay demasiado vehículo y tenía que haber un tránsito más accesible para que esté menos cerca del ser humano, porque la salud es lo primero.
Y usted, cuando viene de su país, de República Dominicana, es cuando más nota el aire de
sí,
Madrid. Gracias,
sí, sí.
María Nieves, sí. Estamos escuchando.
Muchísimas gracias, Roberto Macedonio. En ese paseo cerca del Retiro, le preguntan a Luis Cueto por esa doble contaminación, los perros y esas caquitas que hacen y la contaminación que dice que, bueno, pues que siempre está ahí. Yo creo que ha sido una preocupación también, ¿no?, del ayuntamiento.
Sí, en el mundo de la limpieza hay dos grandes campos. La recogida de las basuras cada noche, que creo que el nuevo contrato que sacó el gobierno de Manuela ha funcionado extraordinariamente bien. Durante un tiempo había solo dos contratos, centro y periferia. Cuando quisimos hacer otro contrato con 3 lotes, se auguraban los males del infierno con las contratas y con los trabajadores y con los sindicatos. Bueno, ha salido fantásticamente bien. Cuando pusimos en el pliego que el mínimo para poder presentarte no debía ser, como nos aconsejaban torticeramente algunas empresas interesadas, haber limpiado ciudades de más de 1 millón de habitantes, porque solo muy pocas podrían presentarse, y lo bajamos a haber limpiado en ciudades de 500,000 de habitantes, abrimos la contratación del ayuntamiento. Yo creo que es un gran desconocido que, además de las políticas más notorias, cómo contrata el ayuntamiento es un inmenso cambio hacia utilizar esa herramienta tan potente de miles de millones sobre cláusulas sociales, sobre cláusulas verdes, sobre que el precio no es lo importante, porque durante unos años hemos gestionado la ciudad con unos contratos con precios a la baja y servicios a la baja. Así que, bueno, el tema de las cacas de los perros. Hay ciudades que han llegado incluso a analizar el ADN de esa caca para saber qué dueño no la recogió. En varias ciudades han tomado esa decisión tan drástica.
Y se intentó aquí también, ¿no?
Yo creo que aquí se ha trabajado más la vía de la sensibilización, más que de la penalización. Si esto no funcionará, habría que ver. Pero, en fin, creo que la política de campañas de sensibilización va funcionando. Yo voy a mucha gente con su bolsita que recoge la caca de su perro y eso es fantástico verlo. Yo confío más en eso.
Vamos a ponerle la banda sonora original de su película favorita, a ver si la reconoce. Una Morricone, quizá.
Sí, La Misión, una fantástica
película.
¿Tiene usted?
Robert De Niro.
Don Robert De Niro, sí, sí. ¿Tiene usted una misión encomendada, dicen, por Manuela Carmena, dice ella, que sería ser concejal de empresas?
Sí, es una forma, digamos, rápida de decir las cosas para que haya una primera aproximación y eso requiere, quizá, un poco más de detalle. No significa que todo lo que le pase a una empresa tendría que pasar por esa concejalía, porque es absurdo. Las empresas de limpieza se relacionarán con la concejala de medio ambiente, las concesionarias de los polideportivos con el concejal de cultura y deportes. Pero tener una neurona, una mirada, igual que hay un concejal que siempre tiene la voz de los distritos, Nacho Murgui, en la Junta de Gobierno, que la sensibilidad de un agente importantísimo en la Ciudad de Madrid, como son las empresas, yo creo que es bueno que haya una concejalía siempre con esa sensibilidad.
Se dijo tanto que viene el lobo, cuando venía Manuela Carmena, que las empresas llegaron a tener miedo. Yo no sé si usted es consciente de eso, hace 4 años, ¿no? Miedo, digo, de decir cómo van a estar esos canales, esa neurona a la que usted se ha referido, central, para poder trabajar. ¿Han aprendido algo de la relación público-privado, aparte de la que tenía ya en su experiencia particular a lo largo de estos años, y se ha quitado ese miedo a la empresa?
Bueno, a mí muchas empresas lo que me decían es que no les recibían el gobierno del PP. No que les tratara mejor o peor, que les trataba mal. Porque la época última de la crisis los contratos eran contratos basura y servicios basura. No de recogida de basuras, sino basura todo él. Posiblemente por la crisis y por una pésima gestión de la crisis. Pero ahora lo que me dicen muchas empresas es cogéis el teléfono, llamamos y nos recibís. Y luego ya estaremos o no de acuerdo en sacar el servicio de una u otra manera. Pero tanto la alcaldesa que va con su libreta apuntando los teléfonos y llama a la gente, como las empresas que tienen una interlocución como no la habían tenido en muchos años, yo creo que sí están cambiando de idea. Cuando un gobierno reduce la deuda de 5.600 millones de euros que la heredó a 2.700 en 4 años, eso, empresarialmente, eso es muy creíble. Eso es un lenguaje que las empresas quieren, y que los contratos no se adjudiquen al precio más bajo, lo quieren, y que no haya que pagar corrupción a nadie, lo quieren, y que haya una apertura de gestión hacia las empresas. Y lo que en un principio fue una política muy, digamos, genérica de remunicipalización, se haya ido caso por caso viendo dónde es mejor prestarlo uno mismo y dónde es mejor concesionarlo, eso se ha demostrado y lo demás son historias.
Bueno, porque nosotros escuchábamos que en el Club de Campo Villa de Madrid, que es de todos los madrileños, nada menos que Carmena en el campo de golf iba a hacer huertos urbanos.
La estupidez humana no tiene límites. Es decir, ese fake news con el que nos desayunamos al principio, hombre, tiene una cosa buena, y es que cuando uno dice una tontería tan grande, a poco que hagas las cosas medio bien, proviniendo de aquel temor, pues oye, poco que hagas ya. Pero en el caso del Club de Campo, pues
déjeme que le ponga un ejemplo, porque es que ayer mismo han firmado un acuerdo para que el Open de España de golf se celebre en el Club de Campo, que esto dicho hace 4 años probablemente le habría provocado a usted bocados en la yugular. Amables, siempre digo amables, intentando que no se desangrara del todo, pero es que lo que eso supone para una ciudad como Madrid
es mucho,
es brutal.
Mucho dinero, ¿no?
Los promotores lo calculan en 100 millones de euros de ingresos en la ciudad durante la celebración del Open. Los promotores nos dicen que esto lo ven 400 millones de personas, estas competiciones. Y en el último Open que se celebró en Madrid lo seguían 50.000 personas.
Sí, o sea, caminando.
Es un gran espectáculo. Que eso se haga en un club público, que sigamos defendiendo que lo público puede ser excelente, como lo son la sanidad o como es la universidad, y en lo público nos reconocemos como capaces de hacer cosas muy buenas, no echando nada frente a lo privado. pero reivindicando también la excelencia de lo público, nos hacen mucho mejores como sociedad, claro.
Tengo que volver a conectar con Roberto, porque la curiosidad de hablar precisamente con Luis Cueto pues es máxima. Así que, Roberto, adelante.
Sí, Nieves, es el turno ahora de Carolina. A Carolina sí le ha tocado trabajar hoy, hola.
Sí, hola.
Camarera, 19 años, feliz día del trabajador.
Gracias, igualmente, porque estás trabajando.
Exacto, como Constantino, como Luis también, Nieves.
Como todos los ahí de la radio.
Claro. Oye, Carolina, me decías que tú en tu lucha personal contra la contaminación te mueves siempre en transporte público.
Correcto.
Pero tienes algo de qué quejarte.
Pues la verdad es que sí.
La MT.
Los autobuses, eso es lo peor que hay. Hay algunos que tardan más de 20 minutos, otros que tardan hasta 2 horas. Los nocturnos son una verdadera pasada. Te puedes tirar, para poder llegar a tu casa después de salir de trabajar, te puedes tirar hasta 3 horas más. Eso es una barbaridad.
Claro, porque tú al trabajar en un bar todos los días sales a una hora que ya son autobuses nocturnos.
Exactamente.
Hoy, que es día festivo, son otros horarios de autobuses, pero ¿hoy cuánto, por ejemplo, has podido esperar?
Pues hoy he cogido un autobús precisamente y he tardado más de 20 minutos en poder coger un autobús porque no llegaba.
¿Tu pregunta sería?
Pues, ¿por qué no lo cambian o por qué no contratan más personal para poder readmitir eso? Porque es que de verdad a los trabajadores nos molesta muchísimo eso, por el hecho de que es que no podemos movernos, o a lo mejor llegamos tarde a trabajar, o si al día siguiente tenemos que entrar a trabajar no podemos hacerlo, o llegamos reventados a casa, y todo por no poner más atención a eso. Se pasan el tiempo pensando en arbolitos, plantitas, fuentecitas, pero no piensan en los trabajadores.
Es el comentario de Carolina, esta vecina de 19 años. Vamos a escuchar. Carolina,
muy bien, gracias. Pues trasladamos la pregunta a Luis Cueto.
EMT, apuesta, sí. A futuro.
Bueno, yo creo que hay mucha gente que hablar de arbolitos, fuentecitas, le molestará. Vamos a dar por hecho que árboles y fuentes son parte del patrimonio natural de Madrid, que es una ciudad mucho más verde de lo que se cree. Pero entrando en su cuestión, claro, mucha gente no sabe que el ayuntamiento tiene un superávit de 1.000 millones de euros que Hacienda no nos deja gastar. Y mucha gente no sabe que aunque tú quisieras contratar a 300 trabajadores, no te deja la oferta de empleo público. Porque desde el gobierno central se ponen límites a cuántas de las bajas o cuántos de los suplementos tú puedes contratar. En todo caso, creo que tiene razón esta oyente y que si la frecuencia de los autobuses, que habrá que ver unas líneas u otras, pero en aquellas donde eso ocurra, pues es un fallo que hay que corregir y aumentar las frecuencias. Eso está clarísimo y, por supuesto, que traslado a los responsables de la MT el que por lo menos hay oyentes que tienen esta queja y que es algo que hay que poner en común, porque la frecuencia está en la página web de transparencia, de tal manera que cualquier periodista, cualquier ciudadano puede comprobar si es un caso puntual o subjetivo o es un caso real y objetivo, y en ese caso pues hay que enderezarlo, claro.
Sobre
que sí.
Música de Bob Dylan, si me permites, le quiero hacer unas cuantas preguntas que no
se
pueden quedar
en el tintero. Muy bien.
Even you don't know by now, and it ain't no use to sit and wonder why, babe. It'll never do somehow.
Por ejemplo, le quiero preguntar, ¿sabe usted que le toca o le va a tocar hacer campaña? Eso es divertidísimo para un político, pero para alguien que no es político pura cepa, digamos, igual le suena a más complicado. Tiene un barrio en concreto que yo sé que conoce muy bien, que es el barrio de Salamanca, pero ahí le quiero ver yo arrancando votos en el barrio de Salamanca al señor Cueto, con esos pelos ahí blancos, con esa barbita. Pero a usted le apetecen los retos, me decía ahora, ¿no? Porque le he dicho, tiene que hacer campaña en Salamanca, y me dice, sí, y además es que me apetece. Me apetece reconvertir,
reconducir.
¿Reconqué? ¿Reconqué?
Sí, bueno, esa canción de Bob Dylan que ha
la ha elegido
puesto,
usted, ¿eh?
Es muy interesante. Don't think twice, it's all right. No creas que con dos veces es suficiente.
Por eso está ahí.
O que dos veces es correcto, está bien. Y si la volvéis a oír en algún momento, veréis que Bob Dylan imita el acento de un campesino. Las palabras en inglés las acaba mal, hace como de paleto. Y cuenta que cuando su novia le pregunte por qué está ahí, que nunca hablaron lo suficiente, y, en fin, cuando veas que la luz se ha encendido y el gallo canta, yo ya estaré de camino, en fin. Una canción interesante. Respecto a lo que me preguntabas del barrio de Salamanca.
No, porque está usted en camino.
Hombre, yo creo que las campañas pivotan fundamentalmente en la persona que lidera la candidatura, y eso es el 90%, si no más. Y en nuestro caso, además, teniendo una persona excepcional como es Manuela Carmena, que ha conseguido en estos años mantener un nivel de, yo creo que de reconocimiento, de respeto, de cariño de los madrileños, y ahora lo veremos en los votos, pues mucho más, porque es una persona cercana y empática, que va en el metro, en fin, que la gente puede tratar con ella y no es el cliché del político lejano, sino todo lo contrario. Pero al margen de que eso sea el 90% de la campaña. En el caso,
una idea, ¿qué le gustaría hacer?
Bueno, yo creo que el barrio de Salamanca tiene, aparte de que es una gran generalización, porque aparte de los distritos más identificados con el barrio de Salamanca, como pueden ser pues Goya o Lista, o tiene también otros barrios muy diferentes, como la Guindalera o Fuente del Berro. Ellos también son del distrito de Salamanca. Pero ciñéndonos a esa imagen de un barrio de privilegio, de lujo, de una gente sí, escorada políticamente, tiendas caras, restaurantes caros, yo creo que a España no le vendría mal, a Madrid desde luego tampoco, orientar cuando tengamos un barrio volcado a la excelencia, en vez de al lujo o el privilegio, a mí me gusta más hablar de la excelencia, sí sería fantástico que se quisiera emular lo que es el modelo nórdico. Es decir, si el barrio de Salamanca fuera nuestro barrio nórdico, y yo llamo, a mí por lo menos, lo que me resuena, a lo que yo asocio un barrio nórdico es altísima calidad, prestigio, justicia social, buenos sueldos y ser el motor de la ciudad. Ojalá el barrio de Salamanca quisiera verse a sí mismo y acabase pareciéndose a esa buena idea de ser un barrio que tire de la ciudad con justicia social, con excelencia, con creatividad, con talento. No estaría mal.
No estaría mal. Como no está Macedonio, le voy a poner yo el último nombre de mujer encima de la mesa, pero no tiene preguntas. Lo que tiene son respuestas.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor.
Esto es una preciosidad, ¿eh? Las ha elegido usted, insisto, que yo no soy responsable, pero qué bonita está Lucía, ¿no?
Y qué bien suena, ¿no?
Carta de amor. Dígame solo un sí o uno. ¿El no estar en los debates de Manuela Carmena y el señor Errejón beneficia o perjudica?
Perjudica a los madrileños. A la candidatura no se sabe, al debate le perjudica clarísimamente.
Vamos a intentar, con todas nuestras fuerzas, que estén y que todo el mundo pueda debatir.
Me parece muy bien, porque los debates yo creo que dan muchas ideas, ¿no?, a los votantes. Pues, don Luis Cueto, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Nieves.
Gracias, Constantino Mediavilla. Mañana estaremos, 2 de mayo, celebrando la festividad en la Puerta del Sol de Madrid. Seguimos.